Bueno, vamos a cerrar esta serie de sesiones que hemos tenido sobre esa metáfora, ¿no? Que hemos llamado la cueva, el valle y el osario, donde hemos visto las diferentes vertientes que puede tener la práctica de la meditación, aunque hoy vamos a cerrar, ¿no? Pero hemos visto lo que se conoce como los giros de la rueda del Dharma, las ramas en las que se dividió el budismo una vez que Buda murió, ¿no? Y cuando se extendieron sus enseñanzas, cómo las diferentes escuelas se fueron a diferentes lugares, y hemos visto las características de cada una de esas escuelas, ¿no? Lo que vimos, ¿no? La migración hacia el sur. Es que no quiero otra vez repetir, ¿no? Eso está en las charlas anteriores, ¿no? La Theravada, Mahayana, Vajrayana y todo esto, ¿no? Lo hemos estado viendo y hemos visto cómo vimos también la semana, la última sesión, los tres compromisos en el camino del practicante, ¿no? El compromiso de liberación personal, luego cuando vamos incluyendo a los demás y finalmente cuando incluimos toda la experiencia como camino al despertar, ¿no? Que serían los tres compromisos, el pratimoksha, que es el básico, luego estaba el del bodhisattva y luego el samaya, que es el del el vajrayana, ¿no? Pero lo que digo, que no me quiero extender aquí mucho porque ya está eso, ya lo estuvimos comentando en las sesiones anteriores. Y bueno, lo que sí quería decir antes de que terminemos esta serie es que la metáfora que hemos utilizado de la cueva, el valle y el osario, así como la del buffet, ¿os acordáis, no? Cuando voy a un buffet, que el buffet libre donde cojo mi plato y me puedo sentar donde quiera, ¿no? Y vimos que había como tres posturas diferentes, ¿no? Que me siento con mis amigos y la gente conocida, que me siento en la primera mesa que encuentro a ver quién me toca a mi lado, ¿no? O que me voy directamente y me siento donde está la persona más complicada de la reunión, esa con la que nadie quiere sentarse. Dijimos que eran como las tres. También todo era, hemos hecho como muchas metáforas que todas reflejan lo mismo, ¿no? Como tres vertientes, los tres giros de la rueda del Dharma, los tres caminos del practicante, las tres formas de enfocar la práctica. Y hoy lo que quiero es como intentar reunir todo y que lo podamos entender como globalmente, ¿no? Entonces, esa metáfora la oí en una charla de Lama Rinchen. Estos nombres Pablo los apunta y luego yo los mando, ¿vale? Los pongo cuando cuele la sesión. Lama Rinchen fue donde yo oí esta metáfora por primera vez. Y yo en esta charla estoy cogiendo de por aquí, de por allí, pero también básicamente los tres compromisos de los que hemos hablado están bastante bien recogidos en un libro, bastante, quiero decir, muy ampliamente, en un libro de Pema Chodron que se llama Vivir Bellamente, en la incertidumbre y el cambio, que también lo comenté ya alguna vez. Y luego las tres aproximaciones, sí, como tres niveles o tres formas de vivir las emociones están en un libro de Pema Chodron que se llama Tal como vivimos, morimos, ¿vale? Ahí es donde yo me he basado para daros para comentar todo esto que estamos hablando, ¿no? Que estamos charlando. Y claro que yo le voy metiendo de aquí y de allí, pero y hago un mix, pero eso es como de donde yo me he basado. Y luego hay también un libro que es clave para entender un poco lo que he hablado, la parte más histórica del budismo, las migraciones y todo esto, los diferentes giros de la rueda del Dharma, que es el budismo para dummies o budismo para torpes. Todo esto yo luego lo voy a escribir, o lo pongo cuando cuelgue la charla, o lo pongo. Entonces, y hoy lo que pretendo es, pues, todo esto que hemos estado viendo, llevarlo a lo que creo que el sentido de esta sesión y de esta charla y lo que a todos nos preocupa es qué hacemos con el malestar, qué hacemos con el dolor, qué hacemos con la vulnerabilidad, qué hago cuando surge, cuando me aparece algo que a mí no, que no me gusta, cuando me viene, pues, inquietud, miedo, ansiedad, frustración o lo que sea que surge en el espacio de mi mente o de mi cuerpo, pues lo que vamos a ver es los diferentes enfoques para eso, para qué hago cuando surge la incomodidad, ¿no? Y claro, porque tenemos. Os voy a silenciar. Os voy a silenciar si alguien quiere participar, pues que active el micrófono, ¿vale? Porque hay como mucho ruido de fondo. Entonces, lo que decía, hay un patrón, el patrón de los patrones es cuando aparece dolor o malestar, huir. irme. Ese es el patrón, que además es un patrón muy, muy inteligente de supervivencia. Es que si yo pongo la mano en algo que está muy caliente, pues cuando siento el malestar la retiro y gracias a eso estamos aquí. O sea que es un patrón estupendísimo. El problema es que no es para usarlo. O sea, hay que usarlo donde hay que usarlo y no es como, es como el móvil, es una cosa estupenda, pero si estás todo el día enganchado al móvil, pues no, pues esto igual. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo utilizo ese patrón con mi mundo emocional, lo que hago es aumentar el malestar, aumentar, claro, si parece ser que el sufrimiento está muy relacionado con la desconexión, con que yo me desconecto de mí mismo, me desconecto de mi naturaleza, me desconecto de mi bondad natural, me desconecto de la paz que yo ya tengo. Y parece que eso es una causa muy importante de sufrimiento, pues cada vez que yo me escapo, huyo de del malestar, estoy aumentando la desconexión, aumentando al final la causa que me produce el malestar. Estoy como creando un círculo vicioso, ¿no? Entonces, lo que se propone en la práctica que nosotros estamos haciendo, que está basada en el budismo, es lo que dijo Buda. La primera cosa que dijo Buda cuando se iluminó fue lo que se conoce como la primera noble verdad, ¿no? Que es el sufrimiento existe, ¿no? Lo que quería decir con esto es que si tú quieres liberarte del sufrimiento, no lo vas a conseguir huyendo de él, o escapando, o negándolo, o sublimándolo, o racionalizándolo, o de las miles de maneras que cada uno tenemos de escaparnos. Es como que para poder liberarnos del sufrimiento tenemos que, digamos, como atravesarlo, reconocerlo, verlo, incluirlo. En fin, esto es lo que quiero que hoy hablemos, ¿no? Entonces, que lo que vamos a ir viendo. Entonces, luego leemos el texto de Pema Chodron, porque la carta que os he mandado, os la he mandado porque me parece que resume, es como la quinta esencia o la clave o el néctar de todas las enseñanzas a mí me parece una joya, tan cortita como es. Entonces luego la leemos, pero antes vamos a ver brevemente como las tres aproximaciones a las emociones, que esto es algo que está sobre todo explicado en el libro este que he dicho de tal y como vivimos, morimos. Pero tampoco yo he respetado, o sea, aquí hay cosas que no son exactamente ahí, pero ahí está bastante bien. Entonces, digamos que hay como tres formas de cuando aparece el malestar o la emoción, tres formas de relacionarnos con ella. Cuando queremos romper el patrón habitual que me escapo. Porque estaría eso, ¿no? Es como que viene la emoción, el malestar, yo me voy. Entonces, si queremos hacer algo diferente a eso, si queremos revertir el patrón y explorar qué pasa cuando yo no me escapo, pues tenemos como tres maneras, que cada una de esas maneras corresponde con uno de los caminos budistas que hemos visto en las charlas anteriores, ¿vale? Entonces, digamos que el paso básico, estos tres enfoques no son secuenciales. No es que sea que yo tengo que completar el primero como si estoy marcando casillas. Yo ya tengo el primero clarísimo y listo, yo ya no tengo nada del primero y paso al segundo. Esto no va así. Pero sí es verdad que unos actúan como base de los siguientes. Porque ya veréis que el primero, que os lo voy a contar ahora mismo, si no tenemos algo básico hecho en el primero, no podemos seguir adelante con los demás. El primero sería lo que Pema Chodron llama abstenerse, ¿vale? O también podemos decir que es no reaccionar, que sería entender que las emociones tienen algo negativo, algo de lo que tenemos que protegernos. Es como que si yo dejo mi emoción desbocada, me puede hacer mucho daño a mí y a los demás. Entonces, voy a hacer algo para que la emoción no se exprese completamente, como para no seguirla, para que no me arrastre. Y sería eso no reaccionar, ¿vale? Entonces, sería ser consciente. Ir viendo, ¿no? Cuando surge, cuando alguien me toca la tecla, cuando alguien me toca la tecla o algo me toca la tecla, cuando aparece la vulnerabilidad, el dolor, el malestar en mí, ¿qué hago yo? ¿Cómo reacciono? Pues que hay personas que reaccionan con rabia, otros con miedo, otros huyen, otros atacan, otros, en fin, cada uno. Entonces sería pararme antes de reaccionar. Sería, me han tocado la tecla. O sea, alguien me ha dicho algo, me ha mandado un WhatsApp donde me dicen algo que a mí no, me ha molestado, ahí cuando yo noto esa molestia, pues no tratar de no reaccionar. Ahí cuando te dan la gana de responder y decirle al otro cuatro cosas o de mandarlo a la porra o cuando te dice alguien, es que no me ha gustado cómo te has portado conmigo y viene la reacción de tratar de justificarte o es simplemente dejar ahí un espacio para que la emoción se pueda manifestar, porque no se trata de reprimirla, para que pueda surgir la emoción, que yo pueda saber que aquí hay rabia o que aquí hay miedo, lo que sea, o en la otra persona, pero que no se dé la reacción. Eso sería la técnica que conocemos, que lo hemos hablado un montón de veces, lo del stop, parar, ¿no? Meter atención, meter conciencia cuando surge la emoción antes de que se dé la reacción, para no seguir los patrones habituales. Esto sería como el primer paso. ¿Qué es lo que permite? Permite que los patrones habituales se vayan limpiando, se vayan purificando, que es lo que el término que se utiliza en el budismo es un camino de purificación de patrones, purificación, ¿no? Como que se vayan poco a poco, digamos, las rutas neuronales que yo tengo, por las que siempre reacciono de la misma manera, se van debilitando porque yo no las sigo, no las estoy alimentando, sino que he abierto nuevas rutas. ¿Me seguís? Voy. Entonces, es como ir abriendo donde había una autovía, porque ahora mismo en las rutas neuronales de la reacción tenemos autovías de la R5, tenemos una autovía de 18 carriles, ¿vale? Entonces sería es dejar de transitar por esa autovía, ir abriendo un caminito y poco a poco vamos abandonando la autovía hasta que le salgan hierba y maleza y nosotros tengamos otro camino, que es el que estamos abriendo ahora, ¿no? Entonces, esto sería un poco el primer paso. Y hay una pregunta, María José, dime.
Cuando hablas de dejar las antiguas redes neuronales y crear unas nuevas para no caer otra vez en la reacción o en lo mismo, se me ocurre pensar algo de Tai, que dice, si tú te enfadas porque te dicen pelo rizado tienes, puedes entender, tiene derecho a pensar eso y a decirlo. No es algo personal, no va contra mí. Es como aceptación absoluta, como la aceptación radical de decir esto. Y esto sí que te crea una nueva neurorred de no pelea, de no reacción. Perdona, era una pregunta. ¿Puede ser
Es
así?
una pregunta.
Sí, es una pregunta.
Bueno, vamos a ver luego los demás caminos. Aquí lo que para mí es muy importante es que yo no quiero discutir a Tai, por supuesto, que para mí Tai es un maestro maravilloso y que admiro muchísimo y me encanta. Y yo no sé exactamente lo que dijo Tai, pero sí que es una cosa que tenemos que tener para mí, poner atención es a permitir que la emoción se exprese, sentirla. A veces racionalizar puede ser una forma de huir, como desconectarnos de la emoción. O sea, como yo entiendo la práctica, es que yo la emoción la siento. O sea, yo sé si a mí, por lo que otra persona me ha dicho, si yo siento rabia, malestar, lo que siento, lo que hago es que no reacciono. Porque a veces lo que pasa es que la emoción no surge porque yo no lo permito, porque estoy racionalizando. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Es que el otro tiene derecho o... Entonces, bueno, esto a veces, si a veces funciona, está bien. Pero aquí iría un poco más allá. Es cuando no hay por dónde escapar. Como que yo, lo que yo piense del disparador no me salva de que yo sienta la emoción. ¿Me explico? Hay veces que te dicen algo que por mucho que tú digas, no, pero si el pobrecillo tampoco tenía mala intención, si esto no es personal, pero te están llevando los demonios. Ahí es donde tenemos que estar atentos. Porque a veces, en el proceso de la emoción hay un disparador que se llama, ¿vale? Que es lo que hace que en mí surja la emoción. Ese disparador suele ser algo externo, algo que alguien me dice, que yo veo, o el típico mensaje que me mandan, ¿no? Entonces, cuando yo veo... Imaginad que me envían un WhatsApp, ¿no? Entonces, cuando aparece ese mensaje que a mí me está molestando ahí, surge una reacción, surge una emoción a eso. Y ahí es donde si no estoy atento, me voy. me puedo ir. Y entonces mandarle yo la contestación al otro. O... Entonces ahí es donde tendríamos que estar presentes en eso que ha surgido ahí. Sí, hay una. A ver, Alicia.
Hola a
Hola.
todos, Katy Beatriz. Mira, a mí me gustaría que pusiera un ejemplo más concreto de este mismo sistema, pero con la emoción del miedo. Cuando hay algo que te produce miedo,
Sí.
algo externo, una situación que te pone nervioso, que te produce miedo.
Claro, a ver si caigo yo en algo. Bueno, puede ser. A ver, si lo primero que tenemos que hacer es que si el miedo está fundamentado, hay que dejar la reacción. Esto es muy importante. O sea, si a mí hay algo fuera que me está produciendo miedo y realmente mi sistema lo que quiere es salir corriendo porque ahí hay alguien que está dando gritos, que ha sacado una pistola, tengo que salir. O sea, eso, lo primero es que esto sería para emociones que donde el sistema se está activando, pero no hay una cuestión de supervivencia.
Eso, no, no, no situaciones tan
Entonces, imaginad
extremas.
que yo estoy leyendo las noticias, estoy viendo el telediario y estoy viendo
No.
que está la bomba por aquí, la bomba por allá, el COVID, eso puede ser, ¿no? Un disparador.
Yo me refiero a una cosa que no está en peligro tu vida,
No, pero.
simplemente porque te pone muy nervioso algo.
Claro, pero sería específicamente una emoción de miedo. Porque lo que digo, por
Bueno.
ejemplo, puede ser esto, que yo puedo estar leyendo, viendo las noticias y yo puedo estar. A mí me puede estar dando miedo y ahí no hay una cuestión de supervivencia. Ahí es mi
Ya.
mente la que está anticipando, o sea, esa emoción surge. Claro que hay una parte de decir, pues sí, claro que está ahí la parte que se está viendo guerra y conflictos, pero ahí sería justamente, mira, esto sería un buen ejemplo quizá. Imagínate que yo estoy viendo las noticias y estoy viendo allí algo que para mí que en mí puede producir miedo, porque estoy viendo conflictos y guerras, entonces ese disparador para mí tiene ese valor que me activa el miedo, pero entonces ahí estaría la cosa. ¿Cómo sería permanecer con el miedo ahí y no reaccionar? Sería simplemente sentir el miedo, estar presente ahí, sentir el miedo, cómo se expresa el miedo en mí, cómo se expresa el miedo en mi cuerpo, qué hace mi mente también ahí, porque tienes que ver como todo el panorama, ¿no? Es decir, ¿cómo se ha puesto mi cuerpo? Imagínate que yo estoy, digo, el cuerpo se me ha tensado, mi mente está, Dios mío, y ahora verás tú que no sé, todo, 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 ¿y qué haría yo si estoy ahora el refugio, no sé cuánto? Todo, todo. Y entonces ahí sería que tú puedas estar en ti, estar en tu cuerpo, sentir la emoción, dejar que se vaya y no alimentarla. Porque ahí te puede dar un ataque de pánico, te puede dar, no sé. Las distintas reacciones que cada uno pudiera tener. Entonces, el permanecer con presencia y qué sería permitir la emoción, la que sea que esté surgiendo, y no alimentarla ni hacer nada que yo no quiera hacer. No sé si sirve esto.
No sé, por ejemplo, con el tema de hablar en público, por ejemplo,
Por
ese tipo de
ejemplo,
situaciones.
sí.
Tú estás allí y tienes que hablar en público. ¿Y ahora qué? Y no te puedes ir. Y no es que no te
Claro,
puedes ir.
claro,
¿Ahora qué haces?
claro. Es que esto sería siempre igual. Aquí sería, es como, para mí, la cuestión es que yo pueda, esta es la práctica que estamos haciendo, es que yo pueda estar con la emoción, pero que la emoción no me arrastre. El miedo en este caso, la reacción sería bloqueo, en este caso, por ejemplo, que es una reacción del miedo, no el bloqueo. Entonces, ahí imagínate, esto también depende un poco de la práctica que uno tenga. Y por eso es como que estamos practicando para poder tener cada vez más amplitud para acoger lo que surge. Entonces, si yo tengo que hablar y está surgiendo el miedo en mí, y el disparador es, ¿cuál sería el disparador? Serían pensamientos de voy a fracasar, esto va a salir fatal, y ahora qué van a pensar, y si no me sale, entonces sería precisamente venirnos aquí. ¿Dónde ocurre la emoción? La emoción ocurre en el cuerpo, entonces poder sentir en la emoción en el cuerpo, permanecer con ella, permitirla y no dejar que la mente te lleve, que la mente te arrastre. Normalmente las emociones se alimentan con los pensamientos, ¿no? Los pensamientos, como esto lo hemos visto más de una vez, lo que le echa es como echarle leña al fuego, ¿no? O sea, aquí que sería permanecer presente y hacer esta pausa de esta técnica de parar, sería simplemente yo noto la emoción, la permito y luego voy haciendo lo que tenga yo que hacer, si es hablar, si es lo que sea, ¿no? Pero no permito que la mente me lleve a la reacción. Y claro que esto no quiere decir que yo, porque yo sepa esta técnica, lo voy a conseguir. Yo puedo bloquearme, yo puedo hacerme un refugio antinuclear, yo puedo imaginaros de cosas, claro, que hay mucha gente que de hecho lo hace, ¿no? Entonces, esto sería, no es que yo porque la conozca no voy a tener la reacción, lo que es que yo, a base de, yo sé esto y lo practico una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y así voy ampliando cada vez mi capacidad para estar presente. Esto es lo que se trata aquí, es, digamos, cuál es la fuerza de tu atención plena, cuál es la fuerza de tu presencia, qué puedes tú contener, qué intensidad de emoción puedes tú contener, estar ahí sin que te arrastre. ¿Cómo te relacionas tú con los pensamientos? ¿Cuánto te identificas tú con el pensamiento que aparece para creértelo y que te lleve? Esto sería un poco la práctica. Y la práctica primera, la de lo que hemos dicho, ¿no? Abstenerse sería permanecer en ti con la emoción, que tiene una parte corporal, una parte mental, porque la mente se pone como loca, pero estar ahí, estar presente sería no dejarte arrastrar. No sé si sirve.
Sí, sí sirve. Sí.
Como yo hoy es que venía,
Muchas
hoy he
gracias.
dicho, digo, hoy vamos a grabar la sesión entera porque hoy vengo empanada. Yo notaba mi estado mental, ¿no? Es verdad. Entonces, yo podría, ay, que estoy empanada. Entonces es como, este es mi estado mental, yo lo veo, puede cambiar, puede no cambiar, pero yo voy a hacer lo que iba a hacer. Porque el pensamiento de estoy, o el pensamiento, no hay un pensamiento. Y si lo hay, yo lo veo, veo que es un pensamiento, pero no me voy detrás. ¿Vale? Sería un poco esto. Eso es como el. Entonces, por eso esto es como el primer paso de la práctica de las emociones, lo que se conoce como la cueva, ¿no? Es como yo me pongo con mis patrones, con mis reacciones habituales, las exploro, las conozco, veo cómo reacciono y trato de no seguirlas. Trato de no seguirlas. Y simplemente poner conciencia, que es la que va regulando. Vale, aquí hay una pregunta, Elga.
Ay,
Ahora.
perdona, es que no podía poner el micrófono.
Nada, nada.
Mira, una pregunta. Yo estoy he estado recientemente en terapia de EMDR
Sí.
para desactivar el trauma. Yo
Sí.
pienso que mucho de mis miedos, de esas reacciones irracionales, ¿no? Cuando alguien te dice algo y de pronto no eres capaz de controlarte. Yo veo que en mí, por ejemplo, tiene mucho la base en ese trauma, ¿no? En esa experiencia traumática. Te
Sí.
quería preguntar, porque yo conozco, bueno, la práctica esta de mindfulness, ¿no? Y yo pensaba, por ejemplo, para tratar estas reacciones tan fuertes que tienen una base traumática, hace falta ciertas técnicas. Con mindfulness se puede también, como tú dices, crear nuevos pathways, ¿no? En tu cerebro, que nuevas conexiones que te hacen ya no reaccionar así. Cuando vas practicando la plena presencia, o sea que a veces pienso, no es que si no haces, por ejemplo, EMDR o si no haces otras técnicas, nunca vas a poder sentirte a salvo o sentirte tranquila o no reaccionar o quitarte ese pánico, ¿no? O sea, esto a lo mejor es una manera más lenta quizás de hacerlo o no sé, que contribuye también, o sea, se van creando esas nuevas conexiones a partir de practicar esta plena presencia, ¿no?
Sí,
No sé.
qué
Si me
interesante,
entiende.
Elga. Gracias a ti. Yo creo, para mí, casi cuando tenemos una reacción que nosotros vemos que es como que está desproporcionada, que es muy, ¿no? Muy fuerte, casi siempre está basada, lo que se está tocando ahí es justamente eso, una herida de muchas veces de la infancia o de algo traumático. Y yo creo, bueno, yo no sé, yo no conozco a todo el mundo, pero yo creo que muchísima gente tenemos traumas. Y un trauma no tiene que ser, un trauma no es que has tenido abusos de pequeña, Es que cuando uno es pequeño, cada vez que su madre o el cuidador principal no está ahí para él o no le da lo que necesita, hay un mini trauma. Hay una mini herida de abandono. Es como yo necesito ahora mismo comida, cariño, atención o lo que sea y mi madre no está aquí o mi madre o la persona que me esté cuidando. Entonces hay como mini traumas, mini heridas. Y ahí se siente ahí el niño, esto ya me voy a ir un poco, pero bueno, yo creo que esto, el niño siente una impotencia grandísima y una sensación de soledad o de falta de amor o de desarraigo, de inseguridad, porque no está, porque él sabe que él solo no puede sobrevivir. En el fondo, un niño en su instinto sabe que no puede sobrevivir solo. Entonces, si no está el cuidador, es como, wow, ¿ahora qué? Entonces, ahí se va, ahí hay como microtraumas o heridas que están ahí y que si nosotros no las tratamos, luego se activan cuando en tu vida normal, alguien te dice a lo mejor algo o alguien no está cuando tú necesitas o alguien, y eso pasa mucho en las parejas. En las parejas sale justamente esa herida, sale con mucha frecuencia. Entonces, dependiendo de la magnitud del trauma o dependiendo de la magnitud de la experiencia que ha generado el trauma, a veces tenemos que hacer terapias como esta EMDR o cualquier, hay miles de terapias que se pueden hacer. Entonces, el trabajo con mindfulness es como un trabajo como de fondo, como de poco a poco. Y puede que trabajando con mindfulness, de hecho, a mí me ha pasado, yo tengo trauma y a mí me ha pasado, yo he tenido que acudir a terapias complementarias porque era como mucho. Era mucho lo que estaba surgiendo allí. Yo no podía, con el mindfulness no podía. Y yo no sé si tendré que ir o. Porque eso nunca se sabe, lo que puede surgir. Entonces, el mindfulness es como una especie de trabajo de fondo, como de actitud vital, que es que yo quiero estar para mí cuando se activa mi herida. Esa es la actitud del mindfulness, que es lo que yo siempre guío y a mí, es, como para mí, es la base, ¿no? Lo que dice Pema Chodron en la carta que os he mandado es, somos seres vulnerables por naturaleza. Tenemos heridas, tenemos sensación de soledad, tenemos. Y lo que, cuando aparece esa vulnerabilidad, cuando algo exterior nos toca y hace que surja esa vulnerabilidad, nos levantamos barreras, que es lo que dice, ya no nos cerramos. Entonces, cuanto más te cierras, más la herida se va como cronificando, enquistando, alimentando. Entonces, el trabajo con mindfulness es como justamente es limpiar la herida, es sanar la herida. Y sería a costa de, pues, una herida que está tapada, no se sana, tenés que abrirla, que le dé la luz y el sol, el aire, y que se pueda. Entonces, sería ir viendo, ¿no? Cada vez que yo reacciono, estar con eso, estar conmigo, quedarme ahí. Esa sería como la actitud, ¿no? Es decir, estoy sintiéndome vulnerable, herida, con miedo, con inseguridad, y me quedo aquí, estoy conmigo. Y estar conmigo significa que permito sentir lo que estoy sintiendo, es como estoy en mi cuerpo. Por eso siempre yo también cuando guío, guío siempre con el cuerpo es como siento cómo se está eso activando en mi cuerpo. Y si necesito, ahí la técnica esta que le llaman pendulación, ¿no? Que es como si es muy intenso, me puedo retirar. Me puedo retirar sin fin, que me puedo poner en una película, que me puedo poner a darme una vuelta, que me puedo poner. Pero mi intención, si yo practico esto y quiero sanar, es volver ahí cuando haya ocasión. Entonces yo me puedo retirar, me cuido, si es muy intenso, puedo hacer una terapia, pero al final es como que la herida está ahí y está esperando que tú. La herida es, digamos, la parte de ti, la niña en ti que está saliendo diciendo que estoy mal, que me siento sola, que siento miedo, que me siento insegura. ¡Ah! Esa niña, esa herida es la parte de ti que está clamando porque tu parte adulta la acoja y le dé lo que no le dieron. Y ahí haya como esa unión, esa sanación, que tu parte adulta se haga cargo de tu parte niña. Y esa es la sanación. Y eso se puede hacer con terapias, que hay terapia del niño interior, hay terapia de todos los colores. Pero uno, poquito a poco, en el mindfulness también lo puede hacer cuando aparece eso, ¿no? Cuando aparece la niña herida, acogerla. Y esto, así que parece muy abstracto, es sentir en el cuerpo y estar ahí. Y ahora, María José.
Gracias.
Nada, no sé si, bueno, Erga, no sé si te parece que he respondido, si te sirve lo que he respondido.
Sí, totalmente. Yo lo que sí noto que Hace años yo no era capaz de, porque cuando vienes de traumas fuertes de la infancia o de la adolescencia, yo no era capaz de acompañarme cuando surgían esas emociones. Por eso tuve que hacer terapias más profundas, porque yo llevo, conozco el tema del mindfulness, Plum Village, Steinaha, de mucho tiempo. Pero yo no era capaz en ese tiempo de estar ahí, porque yo no confía, esa adulta no era capaz de, o sea, esa niña no confiaba en la adulta o no se fiaba. Y ahora, gracias a Dios, pues aunque me cuesta, porque en esta meditación me sigue costando a veces acompañarme en esa emoción fuerte contra, a veces emociones contra mí, pensamientos contra mí, pero soy capaz de quedarme ahí. Pero es lo que tú dices, que a veces hay que acudir a terapias así más profundas para tratar ese trauma en particular que te permitan estar en mindfulness, estar en acompañamiento contigo.
Claro.
Gracias, sí, me gusta mucho escucharte
Gracias, me
y
alegro.
entiendo lo que dices, sí, gracias.
Sí. Y ahí estamos un poco todos. El camino que estamos haciendo los que practicamos esto es un poco haciendo eso, ese trabajo de que la adulta y la niña confíen una en la otra, se acompañen y que la niña se vaya calmando, que está ahí como con la angustia de lo que pasó, ¿no? Y que esa, y sobre todo, y al final es un trabajo de presencia, de estoy aquí, yo por eso me encanta, estoy aquí para mí, estoy aquí para. Para mí, que soy yo también la niña, es como al final que no haya ninguna, no hay, no es que se trata esto de disociarnos, ni es que son partes de mí que están ahí, entonces yo estoy aquí para todo eso. Lo que está aquí es la presencia, es tu presencia. Claro, pues gracias, María José.
Otra vez,
Dinos, dinos.
parafraseando a Olga, dice que a veces, era mi pregunta, creo que es general, ¿no? Parafraseando a Olga, dice, es muy difícil a veces estar con la niña. Evidentemente, la niña no se fía de ti. La niña la dejamos abandonada hace 1 millón de años. Y ni se fía de ti, ni, por lo menos me pasa a mí, para mí es cómodo a veces estar con la niña. ¿Por qué? Porque me está mostrando qué me pasa. Entonces, desde ahí hay cosas, ¿no? Desde el mindfulness hay otras. Y te pido, si tienes alguna recetita para cuando tengas que estar ahí con la niña, que ni una ni otra se asusten. Pues yo ahora que tengo esta niña, la
Ya.
niña está horrorizada. Pero literalmente, creo que se me nota en la cara, ¿no? Está horrorizada. ¿Por qué? Porque evidentemente yo no le he explicado porque no sabía lo que le iban a hacer. Tiene mucho miedo. Yo no la puedo calmar.
Ya,
No.
a ver, pero mira, claro, esto yo, vale, gracias. Yo no soy especialista en terapia de niño interior ni nada de esto. Y yo sí que sé que yo tengo una niña ahí que está. Una niña traumatizada y dolorida y que yo sé la infancia que tuve y ahí estoy, ¿no? Entonces, para mí la única receta es que lo que yo, para mí no hay atajos, lo que yo entiendo, no hay atajos. Esto es poco a poco, es como la, como dicen, la gota que va horadando la piedra, ¿no? Es gota a gota, gota a gota. Lo que hay es una intención, una actitud, es como, y tampoco se tratara de hacer como, ¿os acordáis la película Psicosis? Este que era el padre y la, era el hijo y la madre. Entonces, ahora tampoco se trata de estar todo el día con la niña liado. Al final es una, es un, esto es como, es un símbolo, es una imagen de partes de mí que están, es el inconsciente lo que está saliendo, que son partes de mí y hay un, el inconsciente inmenso. Hay partes doloridas, hay partes malvadas, hay partes que yo no conozco, hay partes, entonces, para mí, lo que sí hay es como, yo quiero sanar, yo quiero luz, yo quiero verdad, yo quiero estar ahí para mí, yo quiero hacer este camino, de, yo quiero estar presente, entonces eso es la, lo que va cambiando las cosas, entonces yo quiero estar bien, yo quiero ser feliz, yo quiero cuidarme y eso es lo que te va llevando, pues si se necesita, como ha dicho Elga, ¿no? Una terapia o sí, una terapia o cómo, por ejemplo, la pregunta, ¿cómo me puedo yo cuidar ahora mismo? Pero ese yo, ¿quién es? La niña, la adulta, da igual. Es decir, yo ahí no me siento mal, ¿cómo me puedo cuidar? ¿Cómo puedo darme, cómo puedo sentirme bien? ¿Qué puedo hacer ahora mismo por mí? Y luego esta actitud de presencia, presencia, presencia. Lo que hacemos nosotros cuando hacemos las prácticas que nos ponemos las manos en el corazón. Ahí estás tú haciendo un diálogo contigo, con tus partes heridas. Estoy aquí para ti, estoy aquí. Porque al final es que hay tantas maneras de enfocar esto. El otro día una amiga me contaba una cosa que me parecía preciosa, pero me pareció una imagen preciosa, pero tampoco podemos caer en que al final estemos creando historias que de nuevo alimentan el malestar. ¿Me seguís? Y que nos sacan de la realidad. La realidad es qué es lo que estoy sintiendo y cómo puedo yo estar presente para eso. Y una amiga me contaba, si me acuerdo lo que me contaba, me decía que cuando decía, porque mi amiga esta cree en las almas y todo, decía que cuando tú eres pequeño y tienes mucho dolor, una parte de tu alma se sale, se va, es como que no puede resistir el dolor y se va de ahí, ¿no? Y que ahora es el camino de vuelta del alma a ese sitio de donde huyó. Entonces, como si tu alma, es lo que me decía mi amiga, no, tu alma recupera su lugar. Allí no estuve y ahora voy a estar. ¿Me seguís? Y es una sensación como de ah, aquí estoy. Y a mí me encantó, aunque creas en las almas, no creas, eso es lo de menos. Es como al final es, cada uno utiliza la imagen que le sirve, pero no para crearse una historia, una película en la mente, una película más, sino para poder estar ahí cuando aparece el malestar. Y cambiar el movimiento, que normalmente ¿qué es? La vida nos presenta miles de situaciones que nos disparan el trauma, que nos tocan la tecla, ¿no? Como digo yo, ¿no? Mire, entonces, en lugar de perdernos en el disparador, en quién es el que me ha dicho esto, quién tiene la culpa de esto, poder hacer ese movimiento de volver hacia mí, estar conmigo, sentirme, permitirme sentir lo que siento, permitirme ser lo que soy, estar ahí una y otra vez, una y otra vez, sin historia o con la mínima, o sea, que la mente no tome el mando. Y luego, por supuesto, si tengo que hacer algo fuera, por supuesto que lo hago, que esto no es de que ese disparador puede que yo tenga que hacer algo ahí, poner un límite, incluso irme de ahí. Pero primero siempre como que el movimiento sea, que para mí la clave aquí es que yo esté aquí para mí, que yo estoy para mí, que yo me acompañe, que eso es. Y el único truco es la compasión, la presencia y pedir ayuda si hace falta a una terapia o a quien sea. Quien te dé, quien te reconforte o lo que te reconforte. No se me ocurren. No, porque además yo puedo hablar de mi experiencia. Yo tengo traumas, tengo malestares, sigo con ellos, a veces surgen. Y a mí lo que me funciona es pues tratarme bien, cuidarme, respirar, hacer lo que me sienta bien y poco a poco desarrollando esa confianza en mí, en la práctica. Y ya está, y no hay mucho más, sí.
Perdona, cuando haces eso, Beatriz, ¿tienes en cuenta en ese momento a la niña? Dices, estoy conmigo, me gusta estar aquí con la práctica y tal.
Yo
En ese
normalmente no, pero es una práctica que me gusta y me interesa, y a veces hay alguna meditación por ahí incluso, pero normalmente no, yo normalmente lo que intento es como que haya cuanto menos mente mejor, como que haya la mínima mente posible, la mínima historia posible, aunque
Es que
entonces lo que intento hacer es eso, ¿no? Es como está y está.
bueno, para mí, hasta donde yo sé y he estudiado, ¿no? La niña interior, no es nuestra mente consciente, es el subconsciente.
Claro, eso es lo que te he comentado, eso es lo que he
Claro,
comentado, que, claro.
mezclar subconsciente con consciente es mezclar aceite con agua. Entonces, ¿cómo captamos a la niña del subconsciente?
Pero
Porque yo
que,
estoy.
mira, es que no hay que captar, a ver, el inconsciente se muestra, porque lo que estamos haciendo aquí, de hecho, además, es un trabajo de liberación del inconsciente. Porque cada vez que sale, cuando alguien me toca y sale la herida, eso lo que está haciendo ahí es el inconsciente, es una herida que yo viví y no procesé y está ahí. ¿Me seguís con esto? En un momento yo me sentí sola, me sentí abandonada, me sentí maltratada, me sentí lo que me sintiera, incluso como ha dicho Olga, experiencias más fuertes pueden ser también. Y entonces, digamos que allí hubo, en un momento de mi vida, hubo una experiencia que no se pudo procesar conscientemente porque era muy grande el dolor que había. Y se creó una estrategia para disociarme, para separarme de eso. Esas estrategias son lo que todavía tenemos hoy, que son los corazones y los caparazones de cada uno y las reacciones habituales de cada uno. ¿Me seguís? Y entonces, Pero si estamos practicando, si queremos la verdad, si queremos liberarnos, si queremos sanar, el inconsciente tiene que salir a la luz. Entonces, cada vez que sale ese dolor, es porque está saliendo inconsciente. Entonces, no hay que traer a la niña. La niña sale, el dolor sale, la niña o lo que se quiera, sale el dolor, sale la emoción que no se procesó para pedir la oportunidad de ser procesada adecuadamente, que sea con presencia, con amor. Eso sería el sanar. Y eso sale una y otra vez, una y otra vez, con todas las heridas que tengamos, de sabe Dios. Entonces aquí no es una cuestión de ya he sanado 8 heridas, ya he sacado a la niña, ya no decía aquí es. Lo que se dice en la práctica es perdona, cada cosa que surge que a mí me mueve, cada emoción desagradable que yo tengo, una oportunidad para sanar, para ampliar esa capacidad de estar conmigo, para que mi parte adulta y mi parte se conecten. Entonces, esa es la vida y no hay que hacer nada. A ver,
Eso me
perdona.
refería, no atraerla, sino que se
Pero si es que no
conecten.
hay que atraer nada, ¿eh? Mira,
No,
es
que
tanto,
se
¿eh?
conecten, tú lo has dicho. Que se conecten, tú lo has dicho. ¿Cómo hacer que se
Pues,
conecten?
pero esa es la práctica que estamos haciendo aquí. Es
Vale.
que cuando surge, imagínate que surge, ¡buh! Aquí, surge, de pronto alguien me dice algo. Y a mí me y surge esa parte herida, ¿vale? O puede alguien me dice algo, yo veo, imagínate que yo tuve abuso sexual, la persona que abusó de mí no, era calva y ahora yo veo un calvo y hago, ¡uh! Eso es el trauma. O alguien me dice una palabra, como entonces, cada vez que aparece una emoción, tenemos la oportunidad de sanar, poniendo ahí conciencia, que quiere decir sintiéndola, permitiéndola, dejándola estar. Si es muy fuerte, necesito a lo mejor buscar ayuda. Y si no, estoy yo con eso. Que tú me has preguntado, yo a veces, a mí me gusta a veces, a lo mejor cuando me acuesto por la noche, estoy así, pues a lo mejor ponerme las manos aquí como, ¿no? Y decir a la niña, estoy aquí, por ejemplo, decir, estoy aquí. O hay meditaciones que dicen, pues siento mucho que el dolor que tuviste que pasar, pero ya estoy aquí yo, estamos juntas, se puede hacer cualquier cosa de estas. Eso es cuestión de que cada uno vaya probando, pero el objetivo no es que se vaya la emoción o montarme una película. ¿Me seguís? Aquí la cuestión es que yo pueda estar presente en la vida, en lo que yo siento, para que eso que no se procesó adecuadamente ahora se pueda procesar, porque hay presencia, hay capacidad de acoger, de amar. Y es como el inconsciente son parte de nosotros, que están gritando, por favor, acógeme, quiéreme, mírame, dame luz. Y nosotros, la parte consciente, está diciendo, yo no quiero ver esto, que esto es muy desagradable, que esto es muy feo. Y entonces eso están ahí empujando y aparecen en forma de síntomas, de conflictos en el exterior, de sueños. ¿Lo veis esto? Y nosotros lo que estamos haciendo aquí es, muy despacito, muy poco a poco, permitiendo que salga todo lo que no se procesó, todo lo inconsciente, y dándole, acogiendo eso en la luz para que se pueda sanar. ¿Me seguís? Esto es que, en fin, hemos cogido un derrotero, pero creo que es interesante, ¿no? Sí, Elga, dime.
Mira, si me permite, puedo decirle a María José, porque yo
Sí,
sí he trabajado en
claro.
lo de la niña interior y lo sigo trabajando todos los días. Te hablo lo que a mí sí me ayuda muchísimo, que no es que a lo mejor la ayuda a ella, pero es un trabajo que se hace con la niña interior y la adolescente. Es cuando sale ese miedo irracional o ese pánico o esa rabia. Bueno, normalmente te conectas con esa niña, le preguntas, le haces preguntas. A ver, ahora me puedes decir cómo te sientes. O sea, y la niña empieza, realmente esa parte tuya empieza a hablar. Empieza a decirte, pues mira, estoy súper enfadada, es que mira lo que, ah, claro, es que te ha hecho esto, como si estuviese hablando con un niño. Realmente como que tú, la adulta, estás hablando con ese niño y le permite expresarse, porque...
¿La sienta en la silla de enfrente o cómo lo hace?
Bueno, yo no la siento en la silla, yo simplemente cuando sale esa parte de mí tan vulnerable y que está enfadada o está que totalmente perdida, yo simplemente empiezo a, en la presencia, como estamos hablando aquí, le pregunto. ahora puedes decirme cómo está y qué es lo que te pasa. A ver, yo le digo, mi nombre es Elga, bueno, pues pequeña Elga, o no sé, o como, qué, cómo está, o como, cuéntame qué te está pasando, y te cuenta. Realmente esa parte de ti te dice cómo está. Y luego tú, como la adulta, un poco como la madre que no ha tenido, ¿no? Decirle, pues sí, te comprendo, ¿no? O sea, realmente entiendo que estás enfadada, si es que es normal que estés enfadada. O sea, darle, porque a veces cuando la ignora se pone mucho peor. Cuando tú ignoras esa parte que es lo que habla Beatriz, esa niña te hace la vida imposible, o es adolescente, ¿no? Pero cuando tú la escuchas y le das permiso para expresarse y después le das ese apoyo, la niña se calma. De pronto esa parte de ti se calma. Y no entiendes por qué. Dices tú, bueno, y si antes estaba tan mal, ahora porque estoy bien. Y es porque se le ha dado esa escucha y esa presencia. Y también ayuda mucho, ya termino, escribir. Escribir, o sea, todo lo que te sale de ahí, esa parte de ti, a ver, ponerlo en el papel y luego contestarle, apoyarla. Yo hago ese trabajo regularmente, es lo único que calma. En mi caso, esa parte es que no la ignores, sino que incluso le preguntes. Le preguntes, va, cuéntame, y te cuenta, realmente te cuenta. Te cuenta lo que le pasa y por qué está enfadada y por qué, pues entiendo que está enfadada. La verdad es que tienes toda, porque eso nunca se le han dicho. A esa
Claro.
niña nunca le han dicho, tienes razón, ¿no? Te comprendo, ¿no? Ahora estás a salvo, ahora estoy yo aquí para defenderte. No sé, es una relación que se va creando con esa parte y es real.
Gracias, Elga.
Perdona que me he
Nada,
metido
no,
aquí
perdona, no,
en...
muchas gracias, porque lo
Perdona.
que podáis decir aquí que, no, que sirva y que nos sirva está genial.
Sí,
Lo
sí.
que sí me gustaría, porque me gustaría ir cerrando un poco, ¿vale? Si os parece, aunque esto podemos seguir la siguiente sesión, que todo el tiempo que nos interese esto y saquemos aquí, yo creo que esto es beneficioso para todos. Es que al final, da igual la técnica que uno utilice, si os dais cuenta al final es que tú permitas que se exprese lo que tú tienes ahí, lo que estás sintiendo, que tú te des escucha a ti mismo, que tú, es como, eso es lo que estamos haciendo aquí. De hecho, se ha visto que el mindfulness cambia el tipo de apego que tenemos. Cuando si tenemos un apego, que tuvimos un apego con nuestra madre, que no fue seguro, nosotros estamos como convirtiéndonos en nuestra madre al final, ¿no? Y lo que nosotros estamos haciendo con esta práctica es dándonos escucha, permitiéndonos, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Y ahí, como lo que ha contado Elga, pues es una técnica de apoyo que puede funcionar y puede haber otras, pero al final lo que estamos haciendo es justamente eso, que es lo que nosotros practicamos una y otra vez en las meditaciones que estamos haciendo. No sé si lo identificáis. Que una y otra vez estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí para mí, me abro a lo que siento, me doy escucha y es, siempre decimos que el punto de partida es que yo no puedo dar lo que no tengo ni puedo recibir de fuera lo que yo no me doy a mí misma, que esta es la cosa. Entonces, gracias, muchísimas gracias, Elga. Sí.
Y lo último, cómprate una muñeca. Yo tengo una y habla con ella.
Genial, pues ya sabía, a quien le vaya bien la receta, pues ahí tenéis. Bueno, entonces, si os parece, vamos a ir recogiendo así un poco y no nos da tiempo, pero vamos a hacer una cosa. Os voy a decir rápidamente, mirad, la María José tiene su muñeca ya. Os voy a decir brevemente los siguientes pasos. Y luego la próxima sesión vamos a leer la carta de Pema Chodron y a identificar esos pasos en la carta, porque en la carta están todos los pasos. Y ya podemos seguir hablando de todo esto, que a mí me parece que es súper, bueno, para mí es muy útil, ¿no? Y creo que esto nos va bien a todos. Entonces, eso sería el primer paso del que hemos dicho, ¿no? Que me paro y me doy escucha, escucho lo que siento y no permito que mis pensamientos me lleven a la reacción. El segundo paso sería transformar la emoción en amor y compasión. Sería abrir el corazón a los demás. En el primer paso estamos centrados en nosotros, mis patrones, mis miedos, mis emociones. Y cuando uno va cogiendo un poquito de fuerza, puede salir de la cueva al valle. En el valle donde ya hay otras personas, donde están los demás y donde yo me abro a los demás. Y por ejemplo, cuando siento algo, Siento miedo, me conecto con toda la gente que en ese momento está sintiendo miedo. Es lo que se llama humanidad compartida. Y deseo que esa presencia que yo le estoy dando a mi miedo pueda salir para que los demás también se puedan calmar. Es como que yo me voy abriendo a los demás. Y mi emoción me genera una dimensión de compasión, de empatía. Entonces, esto sería como el segundo paso. Es servirse del dolor para conectar con los demás. Y también generar compasión y empatizar y tener ternura con uno mismo. Esto que estamos haciendo con la niña, ¿no? De estoy aquí para ti, estoy. Pues sería lo que está haciendo. Esto sería también ya parte de la segu de esta segundo, de este segundo paso, ¿no? Que es ir cada vez conectándome más conmigo, permitiéndome lo que siento. Y por ejemplo, si yo tengo de pronto, porque esto es lo que estamos aquí, si aquí estamos practicando esto, pueden ir surgiendo cosas. Y yo me puedo descubrir de pronto con una emoción que yo pensaba que no era propia mía. Por ejemplo, la persona que de pronto siente celos. Y anda, pero si yo no era celosa y ahora como, ¿qué siento? Entonces, ya permitir todo, todo lo que estoy sintiendo, abrirme a eso y que eso haga que yo me sienta más cerca de mí, más conectada conmigo, más empatice más conmigo. ¿Me seguís con esto? La siguiente sesión podemos ampliarlo, pero es para dar así como una línea, ¿vale? Entonces, en el primer paso y en el segundo paso, hay algo negativo en la emoción. Hay algo que queremos eliminar. En el primer paso queremos eliminar la reacción y en el segundo paso queremos transformarla en algo positivo. O sea que estamos como en la dualidad, ¿no? Hay algo que es malo, el dolor, la emoción. Y hay algo que es bueno, que es en lo que yo la transformo o lo que yo evito. Entonces, el tercer paso, que sería el del budismo Vajrayana o Tantra, sería utilizar cualquier emoción como un sendero al despertar y considerar la emoción como una energía de vida que no es ni buena ni mala. Y que no es, que no es, que no, que no, que no, no me causa mi perjuicio. Ni produce un cierre en mi cuerpo, ¿vale? Normalmente, cuando yo vivo la emoción como algo que yo no quiero o que me supera o que me abruma o que yo no puedo estar con eso, se produce un cierre en el cuerpo, hay como una tensión, ¿no? Aparece el rechazo. Y por eso yo tengo que mirar cómo puedo abrirme, cómo puedo gestionar esto, cómo vivo esto, a qué terapia voy, pero en el nivel este del Vajrayana sería, la emoción es simplemente una energía que incluso puede abrirte más todavía. Sería esto, yo aquí no puedo hablar desde la experiencia porque yo no estoy en este nivel absolutamente, pero sí lo podemos por lo menos mencionar, porque creo que está bien saber que esto existe, esa posibilidad de considerar la emoción como una energía de vida que se manifiesta en ti, que surge del mismo sitio que surge el amor y que surge cualquier otra cosa y que tiene como dos vertientes. Esto es una cosa que me parece muy, muy chula, que hay un autor que se llama Anam Tubten, que hemos hablado aquí de él ya varias veces, que tiene la vertiente neurótica que él le llama, que es aquella donde cuando aparece el malestar, el cuerpo se cierra y el ego aparece con ese rechazo, ¿no? Esto, ¿qué hago yo con esto? Que esto no lo quiero. Y la vertiente despierta de la emoción, que sería cuando, imaginaos que somos todo apertura, todo espacio, y en mí puede aparecer la emoción y no hay cierre, sino que habría como, incluso es como que te despeja, ¿no? No hay historia, no hay identificación con la historia, no hay cierre corporal, no hay ego, sino que la emoción es una energía de vida y todas las emociones tienen el mismo valor. Para un Buda, diríamos, tienen el mismo valor, no es negativa ni desagradable, sino como simplemente energía que se manifiesta a través de mí. ¿Vale? Entonces, esto sería como un resumen así. Como las emociones sean como parte de mi naturaleza y surgen del mismo sitio y son el mismo material y es como que no hay distinción. Entonces, si os parece, lo que podemos hacer es que con esto que hemos visto y que hemos hablado hoy, lo digerimos, lo reposamos y para la próxima sesión, en la carta de Pema Chodron que os he dejado, podéis mirar de todo lo que ella habla de las emociones, a qué pasos se están refiriendo, a qué pasos se refiere. Y vamos a hablar, porque en la carta de Pema Chodron recoge todo esto que hemos estado hablando del trauma, de la vulnerabilidad, de cómo funcionamos y de cómo podemos sanar. Me parece que podría ser una buena forma de recoger esto. y entonces ampliamos una sesión más. ¿Os parece bien? A ver, alguien.
No tengo la carta de Pema Chodro, como no tengo los
Sí, está
correos.
en la, está, bueno, voy a cortar ya la grabación.